Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a esta sección Progresistas por Israel, la primera sección radiofónica del mundo basada en un grupo de Facebook. Y sabéis que cada dos semanas aquí presentamos a otra persona que forma parte de este grupo y en general son todas personalidades, más allá de las personas. Y hoy tenemos también a una de ellas, él es nacido en Argentina, crecido intelectualmente también en Israel y que vive también en Granada, compagina Granada con Jerusalén y justamente de esta última ciudad vamos a hablar con él. Estamos hablando del escritor, traductor, periodista, sociólogo y más, Ariel Schiller. Hola Ariel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Shalom.
Shalom. Bueno, en general cuando se habla de Jerusalén, uno queda un poco paralizado por las imágenes de una ciudad sagrada por todos los rincones, donde que ha sido escenario de tantas luchas, de muertes, de batallas, de cruzados, de religiones, de todo. Pero aparte de eso, es una ciudad donde vive gente.
Claro que sí, y muy plural, por cierto.
Bueno, ¿cuál es tu impresión como un jerusalimitano de pro que vive desde hace muchos años allí?
Pues bien, tuve, no sé si el privilegio, la felicidad de haber participado precisamente en el día que se unió la ciudad. Yo participé en la Guerra de los Seis Días como muchacho joven, en el año 67, la unión de las dos partes de la ciudad fue en junio, si no me equivoco, en junio del 10 de junio del 67. Antes era una ciudad dividida, como podía serlo la Berlín de antes de hielo, de la caída del muro. Una ciudad que apagaba las luces de los autobuses al pasar por ciertos barrios y que se podía ver legionarios jordanos en las murallas del otro lado. Y es una ciudad sumamente plural. Esto incluye árabes, cristianos y ultraortodoxos.
Uh-huh. Y aparte, judíos que no son ultraortodoxos.
Claro, muchos que se están yendo porque la presión política a veces promovida desde el ayuntamiento les va dando avances internos demográficos en barrios que están prácticamente ocupando por una compra legítima. Se habla mucho de mitnahalim, de colonos de territorio, pero hay una colonización interna entre sectores de población.
Uh-huh. Y hay como una nueva separación entre Jerusalén Este y Jerusalén Occidental, ¿o cómo es?
No, la convivencia es buena. Cuando se pasa a la parte política, ya gente de un estatus un poco superior, y te voy a contar de un personaje interesante de la Jerusalén árabe, en un estatus superior empiezan las diferencias, pero puedo comer en sus restaurantes y quizás sus parientes a veces trabajan en mi casa cuando hago una reforma que me manda un primo. El personaje que te quería mencionar es muy interesante, es Hanna Señora, de la familia Señora de Jerusalén árabe, que es cristiano comunista y lleva un diario progresista árabe que se llama Al-Fajr. Aparte de eso, tiene la mejor fiambrería donde se vende jamón. Sí, una contradicción de personaje. Sí, sí.
¿Y qué se hace en Jerusalén? Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, me imagino que eso habrá cambiado, pero que un viernes a la noche no había mucho lo que hacer en Jerusalén.
No, ahora hay mucha movida. La gente joven, hay movimientos de laicos que hasta lucharon por la apertura de cines. La Cinemateca tiene horario para Gilonim, viernes a la noche. Ahora yo como hombre de Jerusalén, a veces estas reformas las veo un poco de globalización, no tanto de una pulsión de progreso. Jerusalén tenía una exclusividad, Y la gente en la casa puede ver vídeos, por supuesto. Yo soy también un hombre que cuida mitzvot. Ahora en mi casa el Shabbat limpio y tengo vecinos religiosos, pues procuro no poner la radio muy fuerte. Y la convivencia en la vida real es más usual de lo que se piensa.
Uh-huh. Y la gente, por ejemplo, ¿se siente cómoda, tranquila y segura para moverse dentro de la ciudad o hay barrios en los que, según quién, no entra?
No, mira, el miedo viene de los turistas que vienen con ideas preconcebidas. Una chica con minifalda te puede decir los religiosos me van a apedrear. Otro en la ciudad vieja dice aquí vuelan los autobuses por los aires. Pero la realidad no es así. Hay un folclore del conflicto y un folclore de la guerra. Por ejemplo, a través de carteles. En un barrio como Mea Shearim de los Ultra, te dice, hija de Israel, vístete como una mujer decente y no como una prostituta. Cuelgan carteles así por la calle. Ahora viene una hija de Israel y no le pasa nada. Hay un folclore. Frente a eso está lo perenne. Jerusalén es de piedra, no es de hormigón ni de ladrillo, es de piedra. Y esa piedra se refleja también. Sus conflictos son radicales también, más que en Tel Aviv.
Uh-huh. Y cuando uno vive en Jerusalén y cuando uno mira desde la distancia y ve lo pegadito que están el Santo Sepulcro, las mezquitas, el muro occidental y todo, uno piensa, ¿hay alguna salida para eso?
Te puedo hablar de la realidad. En Tisha B'Av, el 9 de Av, el ayuno, por la destrucción del templo, se arma lío porque a la vez vienen judíos a provocar que quieren sacrificar la vaca roja del Beit HaMikdash en el monte del templo, en el Arabait. Entonces los árabes reaccionan tirando piedra. Como está todo tan cerca que tú dijiste, les cae a los del Kotel, porque ahí tiras una piedra, le cae a otra nacionalidad en la cabeza. Las distancias son chicas, efectivamente. Y la cosa va por etnias. Pero en general en la vida cotidiana, por ejemplo, la Vía Dolorosa es una larga galería de tenderetes árabes, con matracas y camisetas de Jesús te ama y cosas así. Ya es comercial totalmente.
Uh-huh. O sea que lo espiritual también está muy globalizado, ¿no?
Ahora, mira, un alcalde progresista que era casi eterno, como Teddy Kollek, que es el gran arquitecto de la Jerusalén moderna, promocionó un poco esa mezcla de exotismo a la vez que procuraba la unidad política. Ahora, lo de decir ciudad santa, Jerusalén unificada y ciudad de la paz, no nos hace ningún favor, aparte que falsea la verdad. Lo que prima es la convivencia diaria.
Uh-huh. Y esa convivencia sí que existe.
Sí, te puedo dar una anécdota que aparece en uno de mis cuentos o libros, no sé. Me pasó hace algunos años una señora que tomó el autobús muy cerca de la puerta de Yafo para viajar hasta Mahane Yehuda, el mercado de la Jerusalén moderna, también muy antiguo, pero venía del mercado de la ciudad vieja. Digo, señora, si está usted cargada de mercancía, ¿para qué compra? Dice, yo desde antes de la guerra del 48 compraba en los dos mercados. Hay que estar a buenas con todos.
Uh-huh. O sea, era por si acaso, había que estar bien con todos.
Sí, pero compraba las especias en la ciudad vieja. Las verduras me las traigo de Mahane Yehuda. Uh-huh. Y ahora Mahane Yehuda es el eco de la Jerusalén real. El gran mercado. Ahora hay hasta teatro de títeres los días jueves y teatro experimental. Había carteles, por ejemplo, que dicen la madre de Shimon Peres es una árabe, o Menachem Begin, el sefardí más excelente de Israel. Es la voz de la calle.
La voz de la calle. En esas calles hay muchas historias, no solamente de miles de años, sino de cientos de años, porque en Jerusalén también está la huella del Imperio Otomano muy presente, ¿no?
Sí, la arquitectura es prácticamente lo que es la famosa Iratica, ciudad vieja, ni siquiera es de Herodes, es de la época turca. Así como la tumba del rey David, no está el rey David. El santo sepulcro de Jesús, allí no está Jesús. Los protestantes tienen otro santo sepulcro. Uh-huh. O sea que hay mucho mito que trata de globalizar lo que es perenne, que son nuestras piedras y nuestra gente.
Uh-huh. Pero sí que esas piedras están ahí desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Puedes recordar la vida de Brian, cómo vendían cubitos de piedra, baldecitos, para poder apedrear a un blasfemo, y lo vendían por kilo.
Eso. Sí, esa, la magistral película de Monty Python.
Monty Python, sí.
Bueno, vamos, hablando de películas y hablando de anécdotas, vamos a mencionar también que tú eres autor de un libro que dentro de poco editará Sefarad Editores. Tiene un título provisional que no sabemos si saldrá con este título.
Depende de Horacio, el editor, si le gusta o no.
Bueno, el título provisional es Por el tiempo sin tiempo del país que no haremos.
Sí, esto es de un poema español, sí.
¿De quién es el autor?
Esto me olvidé, puse. Bueno. Yo ahora estoy trabajando sobre la introducción, porque como es una colectánea, tengo que encontrar una hilación. Y tomo un personaje que va, en lugar de hacer un prólogo muy académico, porque ya los artículos son sociológicos, un poco científicos, pues yo tomo a Lawrence de Arabia, que lleva al lector de la mano a través de esos caminos. Yo lo quiero mucho a Lawrence de Arabia, por lo cual fui muy criticado en Cuba, porque dije que me gustaba más que el Che Guevara, pero como personaje de adolescencia.
Ajá. Bueno, pues Ariel Schiller, no sé si nos quieres contar algo más de Jerusalén, de esta Jerusalén distinta, que no es la que siempre aparece en los pósters, y más en una semana como esta que estuvo ahí el Papa, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, parece que ahora lo lleva a los líderes palestinos y israelíes de una oreja para rezar por la paz en el Vaticano. Ahora, la paz es algo que se mantiene a fuego bajo todo el tiempo. Yo lo último que quería decir, si no tienes más preguntas, es que os invito a visitar sin miedo y con el alma preparada a mucha pluralidad y desprovisto de todo prejuicio.
Me parece la mejor recomendación que he oído. Y que no aparece ninguna guía turística porque...
Ah, no, esto es sin prejuicio, acostumbrarse a la gente rara, allí cada uno es una individualidad.
Eso es, y aparte que de esa manera es probable que no padezcan el síndrome de Jerusalén que tiene...
Ah, sí, bueno, esto porque leyeron mucho la Biblia y las guías de turismo antes de llegar.
Exacto, son enfermedades que si uno no sabe que existen, está inmune a ellas.
Sí, el doctor José Itzigson de Argentina, que está viviendo en Jerusalén, él investigó mucho lo del síndrome de Jerusalén.
¿Y qué dice?
Y sí, tiene trabajos. Los argentinos fueron los primeros que vieron el problema, pero los escandinavos lo sufren más que nada por un protestantismo exacerbado.
Y también porque la temperatura es muy diferente de lo que están acostumbrados.
Sí, sí, dice el periodista del diario El País, Manuel Vicente, el escritor, dice, el monte de las alucinaciones, aquí cualquiera alucina. Eso es. Con 40 grados de calor.
Muy bien, muchas gracias Ariel Schiller por habernos dado esta visión diferente de la habitual en un día como hoy, que como bien recordados al principio, según el calendario hebreo estamos festejando la reunificación de esa ciudad que que en el 48 quedó partida en dos y que en el 67 pues se volvió a unificar bajo bandera israelí. Muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte con tu libro.
Gracias. Hag Sameach. Buena, feliz fiesta.
Hag Sameach para todos.
Shalom.